radionovela Ana y Gabriel.
¿Sabes una cosa? Que aquí quien dice la última palabra, y quien deja, y quien humilla, y quien desprecia, se llama Lucy Figueroa. ¡Nadie más!
¿Terminaste ella?
Todavía no.
¿Qué vas a hacer?
Lo que me dé la gana. Pero vas a acordarte de mí mientras respires. ¡Vas a acordarte de mí para toda la vida!
¡Lucy! ¡Lucy!
El grito se le hace un eco de mil voces dentro de la cabeza. Y se queda en silencio mirando hacia la puerta. Vacila. Presiente un disparate de quien cree capaz de cometerlos todos. No obstante, la voluntad se le hace de roca, de vencimiento intenso, y da unos pasos lentos, tambaleantes hacia el sofá, y se queda mirándolo.
No puedo irme así. No puedo manejar en este estado. Descansaré, aunque sea un momento. 10 minutos. Sí, 10 minutos. Ay, Ana. Ana, qué daño me has hecho. No te quiero querer. Y sin embargo, no sé más que quererte.
Y se derrumba, por fin, como un árbol azotado por una tempestad. Su cuerpo cae pesadamente sobre el sofá, quedando como muerto.
Ana, Ana, Ana.
Las luces de la ciudad se encienden todas a un tiempo, precisamente cuando Lucy Figueroa abandona su hogar. Los ojos claros están enrojecidos de violencia y de rabia, de ofensa y despecho.
Va a acordarse de mí mientras le quede aliento. Iré a ver a esa lavandera y seré capaz de ahogarla con mis propias manos. Le exigiré que se vaya de Caracas esta misma noche. Y seré capaz de darle lo que pida si se niega. No. No se negará si hay dinero de por medio. Esa gentuza se vende por lo que sea.
10 minutos. Ay, Ana. Ana. ¿Qué daño me has hecho? No te quiero querer. Y sin embargo, no sé más que quererte.
Y se derrumba, por fin, como un árbol azotado por una tempestad. Su cuerpo cae pesadamente sobre el sofá, quedando como muerto.
Ana, Ana, Ana.
Las luces de la ciudad se encienden todas a un tiempo, precisamente cuando Lucy Figueroa abandona su hogar. Los ojos claros están enrojecidos de violencia y de rabia, de ofensa y despecho.
Va a acordarse de mí mientras le quede aliento. Iré a ver a esa lavandera y seré capaz de ahogarla con mis propias manos. Le exigiré que se vaya de Caracas esta misma noche. Y seré capaz de darle lo que pida si se niega. No. No se negará si hay dinero de por medio. Esa gentuza se vende por lo que sea. La mandaré a los Llanos, a Margarita, a Guayana, al fin del mundo si es preciso. Pero él no la verá más. Ya va a saber quién soy. Ya va a conocerme. Y después, vamos a ver si tiene el coraje de mirarme de frente otra vez. Vamos a ver si es tan valiente como ha sido hoy.
Las manos le tiemblan presionando el volante. Los ojos le arden como el fuego inclemente que los hace brillar. De repente, el ancho cristal de su carro se borda de 100 gotas de lluvia que caen ansiosamente.
Oh, tenía que llover ahora. Pero ni que lluevan piedras, cambiaré de camino. Yo sé dónde vive Irene. Y ella me dijo que en ese mismo edificio vive esa otra. Ya veremos quién alcanza más puntos. Ya lo vamos a ver.
Siente que necesita la calle a su servicio. Y siente más. Siente que ella es la única con derecho al paso libre. No le interesa nada en esta hora. Ni las leyes de tránsito, ni el derecho ajeno. Solo sabe que hay un largo camino aún, desde este sitio, hasta donde está la habitación de Ana Valenti. Y la impaciencia se corona, dueña y señora, de su razón.
¡Oiga usted! ¿Está loco? ¿Qué se cree, que es el dueño de la calle?
Después de gritar, cierra precipitadamente el cristal de la ventanilla del auto para no oír al otro. No vuelve siquiera la mirada, sino que se impulsa zigzagueando entre carros y provocando protestas a su paso. No le interesa nada. En esta hora de soberbia se siente por encima de todos los seres humanos. Se siente con el derecho de destruir y aplastar todo lo que le impida hacer su voluntad. La colina es alta y las calles pendientes y estrechas. Abajo, la ciudad hierve en ansias. Es la hora precisa en que cientos y cientos de personas tratan de llegar a sus casas tras un día de trabajo. Los que están arriba quieren viajar al valle con visible impaciencia. Los que están en el valle se impacientan por ascender las cuestas hacia las diferentes colinas. La visibilidad se hace cada vez más difícil. La llovizna es espesa y el pavimento se hace brilloso y resbaladizo. No obstante, Lucy Figueroa no teme a nada en esta hora. Su lujoso carro se desliza resuelto, bordeando quebradas y provocando protestas a su paso.
No digo yo un puente colgante. 100 puentes hacen falta. ¡Oh, Dios! ¡Y esos cretinos! Delante de toda muchacha bonita siempre hay un cretino. Al fin. Uf, vamos a ver cuánto dura esto.
La caravana se mueve con ligera fluidez en este instante. Abajo está la entrada a la autopista. Uno a uno los carros van tomando su turno en la ancha pista por donde parecen volar los vehículos. Lucy ansiosamente espera su turno. La larga fila se acorta y se acorta, hasta que la ancha autopista se abre ante sus ojos. No tiene tiempo para esperar el paso, ni le interesa más que volar hasta el viejo corazón de la ciudad, donde el despecho la espera. Y ciega de violencia, irrumpe en la autopista, convencida de que han de ser los demás quienes se detengan.
Te lo digo porque ya me cansé de decirle lo mismo diariamente.
Ya le hablaré. Ya le hablaré. Si esos fueran solamente los pecados que van a cometer nuestros hijos en esta vida, la vida sería una panacea.
¿No le das importancia?
No más de la que tiene.
¿Y?
¿Tiene importancia?
No tiene importancia.
¿Dónde está? ¿En su cuarto?
No me extrañaría nada que estuviera en el cuarto del chofer, dándole las clases. Eso es lo que quiero evitar, Marcos, porque no hay nada más traicionero que a su edad esté tratando diariamente con un muchacho joven y nada mal parecido.
Entiendo.
Ah, al fin entiendes.
¿Y tú no conoces a tu hija? Mi mariposa no se casará hasta que termine su carrera, ni se enamorará tampoco. Lo sé, estoy seguro.
Dios te oiga.
Por ese lado, estate tranquila, mujer. Así que, según tú, ¿el muchacho es bien parecido?
No he dicho eso.
Has dicho que no es mal parecido. De modo que, si no es mal parecido, será bien parecido.
Ay, no juegues con esas cosas, Marcos.
No juego. Simplemente te escucho. Ya me parecía mucho eso de que te arreglaras tanto a toda hora.
Marcos.
Estoy bromeando, mujer.
Claro que estás jugando. No faltaría más que me dijeras eso en serio.
Bien, creo que se impone. Que sea yo personalmente quien se encargue de buscarte un chofer.
No creas. Bueno, eso no estaría mal, aunque Maribel es tan rebelde.
No hablo de Maribel. Estoy pensando que no quiero un chofer joven y buen mozo en mi casa, y menos para que acompañe a mi mujer a todas partes.
No sigas con la bromita, que no me gusta nada.
Menos me gusta a mí.
Pero Marcos.
En broma y en serio. En fin, buscaré un chofer viejo. Ajá. Y además, de paso, daré una vuelta por los garajes a verle la cara de cerca a ese pavo que me está alborotando el gallinero.
¿Dices cada cosa? Deja que responda yo. Vete a ver al pavo. ¿Aló? ¿Sí? Sí, es la casa. ¿Con quién desea hablar? Un momento. ¿Marcos? Espere un momento, por favor.
Sonriendo aún, abandona el aparato de teléfonos sobre la mesa de noche y aligera el paso alejándose. La rica alfombra se traga el suave sonido de sus pasos.
¿Marcos?
Ya vuelvo.
Teléfono.
¿Quién?
No me dijo, pero es alguien que tiene una voz muy autoritaria.
Don Marcos vacila contrariado. Volviendo sobre sus pasos, va hacia su despacho, dejando a Lucía en el salón.
¿Aló? ¿Quién habla? Sí, sí, el mismo. Dígame. ¿Cómo dice? ¿Cuándo? ¿Dónde?
La sonrisa se le hace una mueca que tiembla entre sus labios. La frente amplia palidece de golpe, pero se queda de pie, escuchando la voz del policía que le informa.
Ya voy inmediatamente. Gracias.
Lucía. Lucía.
No sé si enterarla en este momento de lo que pasó. Sí, sí. Llamaré a Gabriel. Eso es.
¿Me llamaste?
Él no responde. Pero los ojos de la esposa se le quedan mirando. Y se acerca ansiosa. ¿Qué le gritan estos ojos negrísimos con tormento y espanto?
¿Qué pasa? ¿Qué es, ah?
Parece que Gabriel no está en la casa.
¿Le ha sucedido algo? ¿Quién era? ¿Quién llamó?
Bien, tengo que salir un momento. Ya vuelvo. O te llamo.
¿Pero qué pasa?
Nada, 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 nada. Por favor, sigue llamando a Gabriel.
¿Pero qué le digo? ¿Quieres hacerme el favor de responderme?
Está bien. Lucy ha tenido un accidente sin importancia.
¿Y quién ha llamado? ¿Un policía?
La han llevado al Hospital Clínico Universitario. Era el más cerca. En fin.
Vamos, vamos.
¿Y Gabriel? Me han llamado a mí, pero...
Ya le avisaremos. Si te han llamado es para decirte que está en el hospital.
Pero no es nada, mujer. Vamos. Pero sé que no es nada.
Ya va.
El timbre del teléfono cercano lo despierta. No obstante, tras moverse con inquietud, vuelve a caer rendido, incapaz de darse cuenta de la realidad. El salón ya está en total oscuridad. Gabriel Cartaya parece sumido en un mundo tan profundo y tan aplastante del que no puede despertar.
Nada. No está.
Quizá ella iba a buscarlo. Quizá... quizá sí la está esperando en algún sitio.
Esto es como para volverse loco. Todo es silencio y espera. Espera y silencio. Nadie sabe de nada. Creo que voy a empezar a gritar.
Ven, siéntate. Ya nos han dicho que la están operando. ¿Quieres más?
Tengo que hablar con alguien, Lucía. Tengo que saber. Iré a la oficina de nuevo.
Iré con...
¡Déjame!
¿Señor Figueroa? ¿Señor Figueroa? ¿Señor Figueroa?
Sí, soy yo. Dígame, ¿es usted el cirujano?
No, pero el cirujano quiere hablar con usted.
¿Cómo está? Dígame, ¿cómo está mi hija?
Pues... muy mal, señor Figueroa. Su estado es bastante grave. Ah, y hay algo más que debe usted saber.
Lo que quiero es eso, saber.
Pues su hija tiene el rostro destrozado. Debe saberlo.
No.
Habrá que hacer una enorme cirugía plástica también.
¡Oh, Dios mío!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.